Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez al podcast de los Superfoods. Esta vez tenemos una dinámica un poco distinta, un tanto diferente. Estamos reunidos con un panel de invitados que en verdad va a ser bien interesante porque lo que quiero en este episodio es mezclar la ciencia con el café, que es algo que normalmente no ocurre porque mezclamos más la pasión, ¿no?, con el café, y esta vez vamos a mezclar un poco más conocimiento científico del campo. Pero lo vamos a traducir y lo vamos a hacer de una manera bastante más simple, sencilla. Así que bueno, sin más, comentarles que en este episodio estoy reunido con un grupo de estudiantes que pertenecen a un centro de investigación de tropicales de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Ellos lo que están haciendo ahora mismo es trabajar en un proyecto muy interesante que es sobre el estudio de una nueva variante o una nueva variedad de café que ha sido irradiada por, digamos, rayos gamma, ¿no? Y todo esto puede sonar muy a películas así de ciencia ficción, porque evidentemente cuando escuchamos rayos gamma, pues se nos viene a la mente Hulk, ¿no? El doctor Banner trabajando, ¿no?, en su laboratorio. Pero bueno, no tiene nada que ver con esto. Realmente tiene que ver con un fin mucho, mucho mayor, un fin mucho más interesante. Así que va a ser bastante bacán de explorar esto. De hecho, este estudio se está llevando a cabo, bueno, se está estudiando las características físicas, morfológicas, ¿no?, y agronómicas de esta nueva generación de variedad o de esta planta, que es la variedad típica, ¿no?, dentro de la variedad típica en San Ramón, en Chanchamayo. Entonces creo que va a ser bastante, bastante bueno. Así que bueno, sin más, les doy la bienvenida, chicos. Está Sofía, nos acompaña, con quien pues tenemos una relación desde que estudiamos barismo, ¿no?, en Artidoro Lab. Nos conocimos ahí, hemos sido muy amigos desde entonces. Y por supuesto también nos acompaña Jerica, Eduardo, Melanie y Fabio. Entonces, un gusto, chicos. Voy a dejar el micro abierto para que cualquiera pueda participar y pueda responder sobre las preguntas que vamos a hacer hoy. Y bueno, para comenzar, quiero que me cuenten de pronto, ¿no?, ¿por qué empezar a investigar en café, ¿no? ¿Cuál fue la motivación de este grupo específico? Porque hoy en día se estudian muchas cosas, ¿no? Se está estudiando un montón de alimentos, un montón de productos. ¿Por qué entonces empezar a investigar en café y cuál fue la motivación, ¿no?, para que esto tenga de alguna forma una utilidad práctica?
Sí, para poder comenzar un poco, quería mencionar que el café es uno de los 10 principales productos de exportación dentro del Perú, además que nuestro país ocupa el segundo lugar como exportador de café orgánico. Entonces, a pesar de tener buenas cosas en torno a este cultivo, se pueden enfrentar varios problemas fitosanitarios. Entre ellos podemos encontrar la roya amarilla del café, la cercospora, el ojo de pollo, entre muchas cosas más. Dentro de esto, la roya amarilla ha sido una enfermedad bastante importante y de que ha marcado un hito dentro de la producción de café. Entonces, para poder nuestro trabajo como ingenieros agrónomos en el futuro, es tal vez buscar una solución ante esta problemática, ya que las aplicaciones fitosanitarias son bastante caras. Además de ello, es que saca al producto dentro de lo que es la producción orgánica. Entonces, esto fue lo que nosotros nos motivó a poder investigar un poco acerca de encontrar variedades que sean resistentes más que nada a la roya amarilla, ya que trae muchos problemas económicos, pérdidas de muchas familias agricultoras.
Buenísimo. He escuchado hablar de la roya, pero quizás para quienes nos escuchan y no estén muy enterados, ¿nos podrían explicar un poco qué es exactamente esta enfermedad? Porque quizás es la principal, ¿no?, que aqueja, siempre ha aquejado al café, siempre lo ha atacado y ha expuesto a muchos agricultores, ¿no?, caficultores que están haciendo, digamos, producción en el interior. Entonces, explíquenos un poquito de qué se trata, quizás para poder entender cuán peligrosa es para la planta del café.
Sí, exactamente. La roya es un hongo que se llama Emileia vastatrix. Este hongo ataca la parte foliar del café. Sabemos que las hojas, por así decirlo, del café son el medio por donde se alimenta la planta. Entonces, si es que esta enfermedad, este hongo, comienza a atacar las hojas, las defolia y les hace daño, entonces la planta ya no va a tener este medio fotosintético para poder obtener sus nutrientes. Así que cuando el hongo comienza a afectar a la planta se defolia, entonces baja la producción, ya no se pueden presentar las siguientes etapas de producción del café, que viene ya la floración y la fructificación. Entonces, por eso es que se ha tomado bastantes medidas contra este hongo, ya que es muy perjudicial para la roya, lo ataca bastante y es bastante, como decir, al café lo deja como que decir un palito nada más, solamente le deja las ramas y eso ya pues ya no tienes más producción y tiene bastantes pérdidas económicas por ello.
Claro, 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 claro. Y entendiendo también que evidentemente esta planta ya queda inservible, ¿no? Y que habría que reponer el café. Dicho sea de paso, tengo entendido, y no sé si estoy con el dato correcto, que para que una planta de café pueda recién dar sus primeros frutos, tarda por lo menos 3 años, ¿no? O hasta 4 años. ¿Es correcto esto?
Sí, aproximadamente para que dé una producción acorde a la inversión y poder como que ir recuperando a partir de los 3 años. También va a depender mucho de la variedad y de la zona donde se esté produciendo, pero en promedio sí son unos 2 a 3 años. A la edad de 3 años ya va a comenzar su pico productivo más alto del café, hasta los 5 o 6 años aproximadamente. Después también ya comienza a descender.
De acuerdo. Y solo tengo una última pregunta respecto a este tema. Es, en Perú tuvimos hace no mucho tiempo como una ola, una plaga de roya muy fuerte que aquejó y devastó nuestras cosechas. ¿Esto fue más o menos qué año? ¿Tienen idea o se acuerdan?
Sí, con respecto a eso, eso fue en el año 2013 donde se dio el apogeo de la roya. Eso afectó a varias fincas cafeteras económicamente. Tuvieron que reemplazar justamente ese cultivo de café, sobre todo porque en aquellos años se cultivaba muchísimo el típica. Entonces, a solución a eso, empezaron a cultivar una variedad un poco más resistente, ¿no? Como el catimor, por ejemplo, la caturra. Sin embargo, no presentaba, digamos, la calidad de taza que se deseaba, ¿no? Entonces, por más que, en ese entonces, ¿no? El típica era lo que más se producía en la roya, es que afectó muchísimo, ¿no? Más que nada ese cultivo, porque es muy susceptible. Sobre todo, ¿no?
Claro, claro. Sí, qué pena realmente. Pero bueno, ojalá no estemos en un escenario similar. Y creo que con proyectos como el que ustedes están elaborando podemos de alguna forma combatir o prevenir, ¿no? Con estos acontecimientos a futuro. Entonces, justo quiero llegar a esta parte donde quiero que me expliquen, de pronto quiero tener un poco más claro de qué se trata este proyecto de investigación, chicos, chicas, y tal vez que nos lo expliquen en forma simple, ¿no? De qué va este proyecto y cómo más o menos se está llevando a cabo actualmente.
Sí, nuestro proyecto se encarga de tratar de encontrar una variedad resistente a lo que son las enfermedades que ya había mencionado anteriormente, pero principalmente a la roya. Entonces, nosotros a través de evaluaciones agronómicas tratamos de buscar este tipo de resistencia, cosa que si es que encontramos alguna plántula o alguna planta con estas características positivas de resistencia y tanto también como la calidad organoléctica, porque ya ahora no solamente es buscar, como decía Sofi, que la planta, bueno, sea resistente o tenga buenas cualidades agronómicas, sino que también sea bueno para el paladar y tenga todas estas tonalidades y sabores de lo que le dan la calidad de taza al café.
Claro, claro, que es lo más importante, ¿no? Porque el consumidor en general cada vez más está educándose mucho más en café y está siendo más exigente, ¿no? Exigiendo una taza de buenas propiedades, ¿no? De buenos sabores, por supuesto, de buenas propiedades organolépticas en general. Entonces, claro, al haber este incremento en la demanda, también es necesario preservar esas variedades que van como de alguna forma siendo las más susceptibles, ¿de acuerdo? Chicas, chicos, yo quería preguntarles exactamente cómo vemos este tema de la radiación de los rayos gamma en las plantas de café, ¿no? Porque cómo es que esto se está trabajando, de qué manera se está materializando, ¿no? De qué manera se está irradiando estas plantas, cómo se está haciendo estos primeros experimentos, se está haciendo en un espacio controlado, se está yendo al campo, al origen, a hacer, cómo es que despierta un poco esto y cómo es que se está tangibilizando realmente.
Bueno, acerca de ello, me gustaría hablar basado en unas investigaciones que se dieron en el pasado. Por ejemplo, por allá en el año 2018 Se irradiaron distintas dosis de rayos gamma en semillas secas de café. Y en base a ello es como que vimos el efecto que eso producía tanto en la germinación, en la supervivencia y en los daños morfológicos. Este experimento se realizó tanto en condiciones de vivero como en condiciones de campo, que estamos llevándolos ya a un fondo que tenemos en Génova, San Ramón. Y bueno, la base de esa investigación que se dio en 2018 fue de que las semillas secas que fueron irradiadas con 100 grays de rayos gamma tuvieron un mayor porcentaje de sobrevivencia que las demás o las del grupo control. Y bueno, también se tuvo que ver, por ejemplo, las modificaciones que hubieron en la forma o en el color de las hojas, así como que el tipo de ápice, el tipo de estípulas. Y bueno, por allá en el año 2022 también vimos el comportamiento que tenía esta generación de plantas, ¿no? Que fueron irradiadas con los 100 grays de rayo gamma. Y bueno, se registraron los resultados que en función a la supervivencia que hubo, a las características morfológicas, la esterilidad y también la respuesta a la roya y a la cercosporosis que es del café y todo ello se llevó a cabo en las condiciones de campo. Ahora es que esto nos dio de que las plantas irradiadas, a ver, tenían un menor rendimiento que las plantas de control, así como mayor porcentaje de productos, bueno, frutos, mejor dicho, defectuosos. No, pero lo bueno es de que sí tienen una menor incidencia de roya, por otro lado, sí aumentó la incidencia de cercosporosis en estas plantas.
Claro, qué interesante lo que mencionas, Melanie, porque entiendo que para empezar, esta es una investigación de largo plazo, porque para poder evaluar los resultados de todo esto ha tenido que haber, digamos, un origen hace muchos años. Los primeros resultados se han podido recién observar en 2022. Entiendo que recién ahora también siguen observando y monitoreando estos resultados porque las plantas siguen dando frutos, entonces se está evaluando el rendimiento. Otra cosa que he entendido de lo que me has contado es que si bien se ha detectado que estas plantas irradiadas de alguna manera han resistido mejor a este tipo, a estas enfermedades típicas del café, por otro lado, todavía no se está logrando ese rendimiento que gustaría, ¿no? Y cuando hablamos de rendimiento es cantidad de, ¿no? De frutos o de semillas que deja por planta, ¿no? Lo cual es algo que busca mucho el agricultor, entiendo yo, porque necesita pues volumen, ¿no? Cantidad de producción. Y por otro lado, todavía no está, y bueno, esta es más una pregunta, es si estamos recibiendo esas propiedades, digamos, apreciadas en tasa o todavía no. ¿Cómo han visto esto?
No, Ivo, eso nosotros todavía estamos viendo lo que son las características morfológicas. Todavía
Okay.
no hemos hecho prueba en taza porque primero quisiéramos tener la base como tal, ¿no? Queremos tener una planta con un buen rendimiento, una planta que sea resistente, ¿no? A estas enfermedades para posteriormente no hacer lo que es el tema del secado, fermentación, tostado, ¿no? A ver qué respuesta organoléptica nos da. Pero eso sería, digamos, como algo a futuro, no una visión que tenemos a futuro.
Claro. Y entiendo que dentro de lo que alguna vez me comentaste, Sofi, acá estas plantas, pues obviamente pueden tener la definición o el adjetivo de mutantes, ¿no? Pero cuando decimos mutantes, también hablamos de un cambio muy estructural en su forma, en su tamaño, son muy grandes o muy pequeñas. ¿Cómo está siendo estas características, digamos, morfológicas o físicas? ¿Me pueden explicar un poquito más qué cosas han detectado que de pronto no es típico en el café, que se han dado y que, bueno, les ha parecido peculiar?
Bueno, sobre esos hallazgos que tal vez suenan un poco sorprendentes, en la última evaluación hemos tenido un dato muy interesante que encontramos plantas con doble ápice, con doble puntita, y pucha, eso es algo raro, no lo hemos encontrado en todas las plantas, tampoco
¿Te
son
refieres
unas.
a la, Fabio, te refieres a la capa rojita?
No, a la. La
O algo,
hoja
ok.
en la puntita
Ah.
tiene dos, en lugar de tener solo una, como una terminación, por así decirlo, tiene
Ok.
dos.
Ah, ok.
Bueno, también hemos encontrado cosas que ya tienen, no tienen necesariamente que ver con la radiación, sino con cosas del mismo ecosistema, que hemos encontrado más presencia de roya en plantas con sombra, por ejemplo, ya que se genera un microclima que es favorable para que ésta se desarrolle. Me olvidaba que también encontramos unas cuantas ramitas con tres hojas en lugar de dos. O sea, normalmente una rama tiene un par de hojas, pero en ciertas plantas hemos encontrado tres. en lugar de dos. Esos son un par de datos muy curiosos que hemos encontrado en esta evaluación, ¿no?
Interesante. Y otra pregunta que tengo es... Otra pregunta que tengo a raíz de esto que ustedes mencionan es, ¿hay alguna manera de saber si las concentraciones de rayos gamma o de radiación gamma, mejor dicho, puestas al inicio en las semillas, pudieran haber influido en el desempeño? Es decir, si hoy por hoy tuviéramos que nuevamente irradiar nuevas semillas, ¿la cantidad de radiación que se le ponga o no también podría determinar el resultado en los próximos años? ¿O eso es indiferente, no tiene mucho que ver?
Sí, justamente, Ivo, como te comentábamos, en la investigación actual ya tiene bases desde el 2018. O sea, realmente sí, nosotros estamos continuando con una investigación. La primera investigación se dedicó más a investigar qué concentración de rayos gamma, que en este caso se evaluaron un nivel de 50, 100 y, si no me equivoco, de 200, generaba una mejor respuesta o, digamos así, no morían las plantas, ¿no?
Okay.
Entonces, se comprobó a largo plazo de que en la radiación en donde no fallecían las plantas era la radiación de 100 gays. Entonces, uh-huh, con esas plantas y con esas semillas que generaron estas, digamos, plantas irradiadas con 100 gays, se evaluaron, digamos, la generación luego posterior de esas plantas, y así seguimos recolectando las semillas de la otra generación y así lo vamos evaluando constantemente.
Uh-huh, uh-huh. Tengo otra pregunta que es un poquito con respecto al término, ¿no? Obviamente que esto puede ser de mucha duda para las personas que no están muy familiarizadas con el término radiación, ¿no? Cuando se piensa en radiación, pues pensamos, no sé, pues en las explosiones atómicas y en todo este, digamos, este entorno que no es saludable, ¿no? Y cuando escuchamos que semillas pueden irradiarse, ¿no?, con radiación. ¿Esto en términos de salud para, digamos, el consumo humano es apto? ¿Qué repercusiones podría haber, entendiendo que esta planta ha sido adulterada, ¿no?, desde la semilla? ¿Podría haber alguna posibilidad, alguna consecuencia a nivel salud humano? ¿Hay algún alcance al respecto? ¿O esto es totalmente seguro, ¿no?, después de los estudios?
Bueno, ahí ya traía un poco más el tema ético, por así decirlo. Sin embargo, es tanto estas semillas que han sido irradiadas en la posteridad, como han sido de cierta forma modificadas genéticamente, no se tiene una evidencia científica, según la Organización Mundial de la Salud, de que avale de que tienen daños en la salud. Asimismo, esto también ocurre en los alimentos transgénicos. Porque, bueno, cuando ocurre una producción de tanto alimentos transgénicos como que son modificados genéticamente, se tienen que hacer un gran seguimiento y una investigación que avale de que esto no va a ser perjudicial para la salud humana, para tampoco el animal, así como también ver el impacto que puede tener en el medio ambiente.
Claro, claro, sí, es sumamente interesante. Entonces, por lo que entiendo es que todavía no hay como un alcance respecto a esto, porque de todas formas podría, al ser una adulteración de las semillas, podría, ¿no?, eventualmente considerarse como un tema que pudiera, ¿no?, tener alguna repercusión a nivel salud. Pero obviamente ese no es el objetivo del estudio, ni de lo que han, digamos, lo que están realizando ahora mismo, ¿no? ¿Cómo ven esto a nivel, digamos, de posibilidad para entradas a nuevos mercados? O sea, es decir, digamos, el productor empieza a adquirir esta variedad, empieza a plantarla, empieza a tener buenos rendimientos y de pronto lo quiere sacar. ¿Es posible o por el momento sería, por ejemplo, para consumo nacional, para consumo más interno? ¿Tienen alguna idea sobre este tema?
Lo que sí podríamos conseguir de esta investigación, que es de verdad que sería un logro para nosotros, que justamente genere las respuestas que estamos buscando, ¿no? Resistencia a roya, y que no solamente se haga con una sola variedad, ¿no? Que en este caso estamos trabajando únicamente típica, esperemos que sea también con otras variedades que sean aún muchísimo más susceptibles, ¿no? Como por ejemplo es el geisha. Entonces, esperamos, ¿no?, terminar esta investigación, que evaluar en qué generación de plantas realmente se está consiguiendo, ¿no?, lo que nosotros queremos. Y ahí sí, ¿no?, lo ideal sería que esto lo puedan aplicar muchísimo los caficultores, ¿no? Porque como sabemos, la mayoría de caficultores tienen, digamos, un concepto de manejo en fica un poco más tradicional. ¿Qué quiere decir? De que ellos nada más se enfocan un poco más en, digamos, la jornada de de cosecha, ¿no? Cerca tiempos de cosecha, más no tanto en fertilización. Digamos, son un poco escépticos en eso, ¿no? Un poco como que introducirles lo que es la tecnología o, digamos, mejor manejo de fertilización o de riego, etcétera. Para ellos puede sonar un poco confuso porque ya tienen como más arraigado técnicas como más de costumbre, ¿no? Familiar de sus fincas. Entonces, esto podría ayudar a que, además de poder mantener, digamos, sus costumbres, ¿no? Que tienen para mantenerlas, digamos, bajar los costos de mantenimiento, ¿no? Porque si bien tener un buen sistema de riego, fertilización, cuidados periódicos, ¿no? Ya no sea, digamos, tan como que exhaustivo, ni tampoco sea tan caro para ellos. Entonces, por ese punto sí sería muy beneficioso, ¿no?
Claro que sí. Y además, claro, los caficultores podrían, como ya hemos mencionado, beneficiarse a nivel de digamos, rendimiento, superación, ¿no?, de problemas. Tengo la pregunta de si, bueno, esto lo están trabajando, imagino que en espacios controlados y designados, ¿no? Pero ¿cómo han visto la reacción de los caficultores respecto a esto? ¿Han visto bastante apertura o de pronto mucho escepticismo? ¿Cuál es un poco la temperatura de parte de estos caficultores?
Para poder aclarar, las plantas que ahorita nosotros estamos evaluando se encuentran dentro del fondo que es de la universidad.
Oh, okay.
Entonces, este espacio es únicamente se ha designado para poder para que se lleve a cabo el trasplante de esta generación M2. Aún no hemos sacado, por así decirlo, cosechas que se puedan comercializar como semilla o tal vez para lo que sea producción de consumo. Además, también quería recalcar que las plantas actualmente tienen aproximadamente 4 años, es decir, todavía no se ha alcanzado el pico máximo de su producción que se requiere para poder producir a grandes cantidades, ¿no? Además, aproximadamente tenemos como 500 plantas en evaluación, es decir, no es un área grande. Se está buscando a través de estas evaluaciones que nosotros hacemos en campo, encontrar a la planta, por así decir, que muestra esta resistencia y ahí recién poderla reproducir para seguir los siguientes pasos ya de la investigación, ¿no? Que sería producir o tratar de introducirlo dentro del mercado.
Claro, claro, Yerica, yo tal vez me estaba adelantando mucho, pero es importante lo que mencionas porque, claro, esto es toda una investigación muy preliminar, todavía en sus primeras etapas. Mi pregunta es, ¿cuánto más o menos es la expectativa para llegar, digamos, a obtener resultados más concretos en las siguientes generaciones, digamos, de cosechas, ¿no? Más o menos, ¿cuánto tiempo más es la proyección que tienen para más o menos determinar? Esperamos que a tal año o a tal mes o a tal tiempo podamos obtener los resultados que estamos esperando. ¿Hay alguna proyección respecto a eso?
Wow, lo que pasa con ese tema es que este es un proyecto a largo plazo que tal vez ni siquiera acabe con nosotros.
Claro.
¿A qué me refiero? Lo que pasa es que cuando se hace cuando ocurre esta variabilidad genética, que en realidad es lo que se busca, aparte, obviamente, de lo que mencionaron mis compañeras, que es la resistencia a roya y a las diferentes enfermedades, lo que se busca es aumentar la variabilidad genética del café. Cuando se realiza esta modificación, algo cambia dentro de la planta. Nosotros no sabemos qué, por eso es que los evaluamos y las analizamos constantemente para tratar de descubrir qué es, buscando, por así decirlo, una aguja en un pajar, que es el encontrar la resistencia a roya y a las otras enfermedades. Entonces, repito, es un proyecto a largo plazo que, pues, podríamos tal vez sembrar la tercera generación y encontrar ahí la planta elegida que es resistente a roya, como podemos encontrarla de aquí a 3 años, 4 años, en otra, en, no sé, pues la generación M5, quién sabe, ¿no?
Claro, claro.
Hay mucho amor por la investigación también, en
realidad. Sí, por supuesto. Así es, así es.
Eso, ¿no? Buscar ese pequeño cambio, tal vez.
Y Fabio, una pregunta, y bueno, a todos en realidad la pregunta, es ¿esta investigación tuvo inspiración en algún caso en otro lugar? ¿O ha sido algo totalmente auténtico, digamos, de iniciativa, digamos, en la universidad? ¿O vieron de pronto que este es un tipo de investigación que ya se está haciendo en otro sitio y decidieron también, digamos, adaptarla al medio local? ¿Cómo así surgió un poco la idea de, oye, vamos a irradiar con rayos gamma o con radiación gamma a estas semillas, ¿no? Entiendo que en su tiempo, porque claro, ustedes no estaban desde el inicio de estas investigaciones, pero no sé si tienen información sobre eso.
Yo creo que, digamos, al irradiar, es como que vamos a tener, como dice Fabio, como dice Sofi, un resultado al azar. No se sabe qué resultado vamos a obtener, porque en sí lo que estamos buscando nosotros es una modificación genética en el cultivo, lo cual puede traer varios resultados que sean benéficos. Y hay países que ya se están, digamos, o hay investigaciones acerca de este tipo de mutaciones que se realizan, ¿no? Como mencionaba, es un tipo de diversificar genéticamente un cultivo.
Uh-huh. Claro, claro. No, pero lo que yo preguntaba, no sé, de pronto quizás es algo que es una información que no manejamos ahorita, es si esta iniciativa de investigación se ha inspirado tal vez en otra iniciativa de otro país, no sé, por ejemplo, Costa Rica hace mucha investigación, tal vez hay algo que inició allá y dijeron, lo vamos a aplicar acá, o fue algo como dijimos, ya no, lo vamos a hacer nosotros y se nos ha ocurrido, ¿no? Era un poco más o menos la pregunta que les hacía, si es que por ahí tenían esa información.
Yo, de lo que he podido leer un poquito más acerca de estos tratamientos, lo he visto en el cultivo, por ejemplo, de caña de azúcar, se han hecho este tipo de trabajos. Entonces, lo que ha sucedido en nuestro caso es que una empresa externa nos apoyó, bueno, anteriormente apoyó a poder irradiar estas semillas. Estas semillas, que quede claro, no han sido como que trabajadas dentro de la universidad, sino que una empresa externa se ha encargado de toda esta labor de la radiación, entonces claro. Ver en los grados, y ya traspasaron a nosotros, a tesistas de la universidad, para poder ver ya la etapa post, ¿no? O sea, de la M2 que ya había, de la M1, que son las madres, por así decirlo, de las plantas que ahorita nosotros estamos trabajando. Entonces, estas M1, que ya estaban irradiadas, han dado frutos. Entonces, de estas semillas son que se han trasplantado al espacio que tenemos allá en Chanchamayo, y son estas las que actualmente estamos evaluando. Hay evidencia científica anterior de algunos cultivos como la caña de azúcar, por ejemplo, que se ha hecho este proceso.
Claro, y eso también me trae, ¿no?, a mí una reflexión, que de pronto este sistema o esta evaluación también podría ser aplicable a muchos otros cultivos, ¿no?, propiamente, que sufren también de algunos problemas muy comunes, muy recurrentes, ¿no? También tenemos, por ejemplo, plantas que tienen bastante demanda, el té, de algunos otros cultivos que también están sufriendo mucho, ¿no?, también en nuestro país, por causa de diferentes plagas o diferentes causas climáticas en general. Entonces, esto es algo muy bueno, y a mí me gustaría en este punto de pronto preguntarles ustedes están haciendo esta tesis, están levantando esta información para poder, digamos, nutrir un primer alcance de la investigación. ¿Cuándo sale esta investigación? ¿Cuándo podemos hacer un poco más de lectura de estos resultados de manera oficial? ¿Hay alguna fecha programada? Y también que nos comenten qué otros estudios están haciendo en relación al café, si es que conocen, digamos, más allá de esta investigación quizás muy propia, ¿no?, de ustedes.
Así, bueno, nosotros esperamos tal vez poder ya redactado y publicado al próximo año, o tal vez a finales, ¿no? Que cabe mencionar que para hacer un artículo, para poder redactar este tipo de documentos, se necesita al menos como 4 evaluaciones. Nosotros las evaluaciones los estamos realizando más o menos cada 3 o 4 meses. Entonces, y también ojo que el café fructifica una vez al año. Entonces se dificulta un poquito también esto. Así que esperamos, hasta el momento llevamos 3 evaluaciones. Entonces esperamos tener una cuarta, cosa que así tenemos ya 4 grupos de datos. Y al menos ahí se puede ya hacer un análisis más profundo. Hasta ahora nosotros lo que hemos estado avanzando ha sido en pequeños reportes, viendo más o menos ahí los diámetros, las alturas, hojas, y ahora esta última evaluación que hemos realizado ya hemos visto un poquito más de frutos. Entonces esperamos que con una próxima evaluación poder hacer un redacte más, como que más conciso, con un poquito más de base con estos cuatro grupos de datos, como le mencionaba.
Yo imagino que están de camino siempre para allá, para Chanchamayo, ida y vuelta, van, hacen pruebas de campo. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Cómo es ir para allá, conocer un poco este entorno? Y otra cosa que también les iba a preguntar es, más o menos, ¿cuáles son las condiciones, ¿no?, en las que está creciendo este café? O sea, porque Chanchamayo entiendo que ya es un poco más selva de montaña, pero ¿cuál es la altura? ¿Cuáles son las condiciones de temperatura, de clima, ¿no?, en las que está creciendo estas plantas?
Nosotros, como Círculo de Investigación, nosotros realizamos evaluaciones a plantas de café, tanto en condiciones de vivero como también en las condiciones de campo, ¿no?, que en este caso es en Chanchamayo. El Perú tiene un relieve muy accidentado y a la hora de ir allá a Génova a evaluar, no es que todo está plano, ¿no? No es que todas las plantas de café están en una altura determinada, no, estamos en una ladera, ¿no? Entonces, claro, las respuestas morfológicas, agronómicas, se expresan de otra forma arriba de la ladera y abajo en otra, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, cuando nosotros vamos al vivero, ¿no?, que está en la universidad, vemos las plantas, todo, y obviamente las plagas no son las mismas. Ahí nosotros vemos, por ejemplo, minador nada más, y ahí uno que otro mancha de hierro, pero a la hora que vamos a la selva hay muchísimo más, ¿no? Ahí vemos un poco más como, digamos, la sinergia, ¿no?, que tiene la aparición de la roya, de la mancha de hierro, el minador, a ciertas condiciones de sombra, o cuando los diferenciamos, ¿no?, están en condiciones de sombra aquí, vemos que aparece un poco más de roya, pero a la exposición solar no tanto. Entonces, es un contacto más directo, ¿no? Como que nos damos cuenta, nos ponemos más como que en los pies del caficultor, ¿no? En una finca como tal, ¿no? Porque es muy difícil poder evaluarlo justamente en ese terreno, ¿no?, y a esas condiciones que tiene.
Sí. Sí, sumamente interesante. Y de hecho debe ser una experiencia muy enriquecedora para todos ustedes, que también es una oportunidad para poder conocer un poco más de nuestro Perú, ¿no? Probablemente alguno ha podido ir por allá, no sé, de vacaciones o un viaje, pero generalmente pues ir para hacer trabajo de campo, conocer el terreno, la geografía, conocer las condiciones de clima también es una experiencia muy enriquecedora, imagino, para todos, para todas. Quería un poco terminar este podcast. No sé si alguien quiere comentar algo adicional, pero quería nada más preguntarles cuál es la pasión que tiene cada uno por el café o metiéndose, bueno, la de Sofía ya la conozco, pero no sé del resto, ¿cuán aficionados son al café? Y en todo caso, ¿qué es lo que esperan, ¿no?, que pase al futuro? O sea, si yo les preguntara, ¿no?, ¿cuál es la visión que tienen, ¿no?, del futuro de esta investigación, al margen de todos los años y meses que tome llegar a resultados? ¿Qué es lo que se imaginan más adelante, ¿no?, en los próximos 5 años, que logre esta investigación, y si es que escala y genera pues cambios en nuestro país? ¿Qué es lo que esperarían que suceda?
Yo quiero, digamos, comenzar usando la imaginación. Hay que imaginarnos que existe un cultivo genéticamente homogéneo, donde ¿qué pasaría, no? Digamos, si nosotros establecemos ese cultivo en territorios grandes y con un periodo prolongado de tiempo, es que, digamos, una raza específica de un patógeno se va a adaptar a este tipo de cultivo. Nosotros, como estudiantes de la universidad, lo que buscamos es, digamos, cultivos genéticamente diferentes, o si no, variedades de cultivo de café típica diferente, ¿no? ¿Con qué objetivo? Digamos, es primero evaluar la resistencia al arroyo del café, también evaluar las escosporas, otras enfermedades como es el ojo de pollo, lo cual es uno de los objetivos importantes que nosotros tenemos. Y al generar una diversidad genética, vamos a tener, digamos, resistencia a enfermedades, como ya he mencionado, incluso resistencia a plagas y incluso a condiciones abióticos desfavorables. Ya como sabemos, ¿no?, como mencionaba Sophie, en el año 2013 se tuvo, digamos, una pérdida económicamente a nivel mundial y nacional, ya que no se contaba, digamos, con especies resistentes al arroyo del café. Además, también, aparte de mejorar una resistencia en el café, también buscamos una mayor productividad en el café y la calidad, lo cual esto sería muy favorable para la agricultura peruana, incluso para la agricultura a nivel mundial, ya que esta información se va a hacer público, ¿no?
Claro, claro, claro que sí. Y sería bacán también que el gobierno, digamos, las autoridades competentes puedan ponerle ojo, ¿no?, a este tipo de resultados, porque finalmente esto apoya también muchas de las labores que hace el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de la Producción, ¿no?, tratando de sacar adelante esta industria. Yo recuerdo hace muy poco tener una conversación con alguien ligado al Ministerio de Agricultura, decir que ya, digamos, los esfuerzos del gobierno han sido bastantes en relación al café y al cacao, ¿no? Y que creo que más no se podía hacer. Y yo no estoy tan convencido de eso. Yo creo que siempre se puede hacer mucho más, ¿no? Y justamente son este tipo de experiencias que, llevadas por estudiantes como ustedes, que permiten, ¿no?, poder sacar adelante cosas que no se hacen aquí, que normalmente vivimos al día, ¿no? Vivimos así como, ya, bueno, lo que pase, ¿no?, lo que suceda, y si se murió el cultivo, se murió, ¿no? Pero creo que todo este tema implica y exige mucha investigación, y entonces en ese sentido yo les felicito por ese trabajo, y bueno, felicito a la Universidad Agraria por fomentarlo también, y bueno, nada, espero que las personas que estén escuchando esto puedan también valorar ese trabajo que hacen personas muy jóvenes como ustedes, ¿no?, en favor de personas muy mayores, ¿no?, que son mayormente los caficultores, personas que tienen mucho tiempo trabajando esto y que obviamente no quieren que su mercado, que su industria, que su producción muera, ¿no? Y nada, con eso creería dar por concluido este episodio. No sé si alguien más quiere comentar algo, y con esto nos despedimos.
Bueno, en nombre de todos te agradecemos, Ivo, por la entrevista, por el tiempo también, y pues espero que, como ya lo mencionaste, se siga apoyando y se siga viendo con unos ojos, no, con buenos ojos, todo lo que es la investigación en general, no solo la del café, y ya que lo mencionaste, cacao también. Y nada, nuevamente mil gracias, y aquí estamos nosotros por amor a la investigación, por amor a nuestra carrera, y espero que eso también se transmita a todas las personas, a los oyentes, a los que nos puedan ver, a donde podamos llegar, para que siga siendo así, ¿no? Para que no se pierda y para que sigamos, pues, abriendo esas puertas que están ahí, a veces ni siquiera las tocamos.
Buenazo. Gracias, Fabio. Bueno, chicos, con eso damos por cerrado. Y bueno, gracias por escuchar este episodio. Si te quedaste hasta acá escuchando esta entrevista, por favor, te pido que compartas, que comentes. Ha sido, digamos, una información muy valiosa, y que, bueno, si crees que a alguien más le puede interesar, también que lo compartas. Y si estás escuchando este podcast en plataformas como Spotify, déjale 5 estrellas, que va a ayudar bastante a que el algoritmo pueda promover este contenido a personas que están buscando este tipo de información, que son apasionadas por la investigación, la biodiversidad, los superalimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Un abrazo. Chao, chao.